Aumentan sin parar, cada vez más sofisticadas, más elaboradas, más difíciles de detectar. Podemos caer todos. Da igual que tengas más o menos formación o más o menos conocimientos informáticos. Son las estafas a través de Internet, a través del móvil o del WhatsApp que crecen día tras día. Lo estarás notando a tu alrededor si es que no te ha pasado a ti mismo. Es un goteo continuo desde quienes se hacen pasar por tu banco con el fin de quitarte dinero hasta esas llamadas, estafas del amor, más frecuentes de lo que te puedes pensar, como la que sufrieron las hermanas asesinadas de Morata de Tajuña, o también la estafa del hijo en apuros, o la de la entrega de un paquete pendiente. Seguro que has recibido un mensaje en el mail. ¿Tienes un paquete pendiente? No. Podríamos seguir, ¿eh? Ojo al dato. España registró 375.000 ciberdelitos en 2022, un 22% más que el año anterior. Uno de cada cinco delitos en España ya se comete a través de Internet. Y atentos a que las estafas, el fraude informático, representa el 90% de este tipo de delitos. Una de esas últimas estafas que más abunda consiste en que te llaman desde el teléfono de tu banco, en teoría. Al otro lado de la línea habla alguien que se identifica como trabajador de ese banco y te avisa de que alguien está intentando sacar dinero de tu cuenta. Alicia García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, pues que para confirmarlo te piden los dígitos correctos del número de tu cuenta o te piden tus claves bancarias con el fin de robarte dinero. Es decir, cuando notan que la víctima ha caído en su trampa, le piden toda clase de datos. Suplantar la identidad, como vemos, en este caso la identidad bancaria, para engañar y robar a las víctimas, es una forma de estafa que se conoce como el spoofing bancario. Y los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas. Buen ejemplo de ello, lo decías, es que consiguen llamar desde el número de teléfono de tu propio banco. Juan Carlos Galindo, experto en ciberdelincuencia y conducta criminal en la web, ha explicado esta semana en 13 cómo lo hacen.
El malote, una vez tiene mis datos bancarios, ya saben qué banco trabajo, y hay un programita muy sencillito que se consigue en la Deep Web, está a mano de todos, muy baratito, que es un programita, un software, donde tú puedes poner el teléfono a mostrar el que tú quieras. Entonces, bueno, pues partiendo de esa base, si tú estás en la Caixa, automáticamente, pues nada, van a aparecer el teléfono de la Caixa de Madrid o Barcelona, de tu central más cercana.
Los ciberataques cada vez son más perfectos, lo escuchábamos, y cuesta mucho detectarlos. Son profesionales, tienen mucha dedicación detrás, hasta te dicen datos que en teoría solo deberías conocer tú, como cuánto dinero tienes en tu cuenta. Es el caso de Álvaro Fernández, y como el suyo, el de más de 300.000 españoles al año. Álvaro ha explicado en COPE cómo estos estafadores lograron sacarle más de 30.000 euros. Lo que le dejó más sorprendido es que supiesen tanto acerca de su cuenta.
Primeramente sospechas, evidentemente que sospechas, pero claro, cuando te están llamando desde el teléfono del banco, SMS del banco, WhatsApp del banco, el señor que te está hablando no me pide ninguna posición, ni que abra la cuenta, ni que pinche ningún link. Y está dentro de mi banco, me está diciendo saldos, movimientos, fondos, inversiones, etcétera. Es posible que nadie pueda tener tanta información si no es el banco.
Bueno, pues el ejemplo de Álvaro, el de otras tantas personas. Bueno, a él en concreto, a Álvaro le llamaron, supuestamente, insistimos, desde su banco, durante la tarde de un viernes, es decir, cuando las sucursales pues ya estaban o cerradas o a punto de cerrar. Así, las transferencias no figuran hasta días después. Y al ver el dinero, el estafado se acaba fiando de que lo han hecho todo bien.
Todo te cuadra, esa profesionalidad con la que te hablan, y al final pues te ves abocado a solucionarlo. Y dices, es que luego el lunes voy a ir a la oficina, voy a decir, me ha pasado esto, y voy a decir, pero chico, te hemos estado llamando, no has querido colaborar, tu dinero no está.
Bueno, nos quedamos con eso. Álvaro decía que bueno, que en principio todo le cuadraba. Entonces, ante esto, ¿cómo evitar que nos pase? ¿Qué consejos nos han dado los especialistas? Bueno, pues Juan Carlos Galindo, este experto en ciberdelincuencia al que hemos consultado, él es consciente de lo complicada que es la situación, porque los malos juegan con nuestros ahorros y también con la premura de que o es ya o te roban. Pero él, el experto, pide prudencia y siempre desconfiar.
Mirad, los bancos no nos llaman si tenemos un ataque. Los bancos no nos piden ninguna información porque ya la tienen. Por lo tanto, si recibimos una llamada, lo primero es colgar y llamar al teléfono del banco de nuestra oficina, de donde tenemos la cuenta. ¿Qué pasa por la tarde? Tener la serenidad. Entro en mi cuenta, si veo que mi cuenta está perfecta, está perfecta.
Y si ya hemos sido víctimas de este tipo de estafas, ¿qué hacemos? ¿Hay jurisprudencia? Sí, que el banco tiene que devolver el dinero que ha sido tomado ilícitamente por terceros. El matiz legal, en estos casos, es demostrar si existe una negligencia grave por parte del cliente. Si es así, el banco se libra de cualquier responsabilidad. Sin embargo, el mero hecho de caer en la estafa no cuenta como tal. Así que no nos cansamos de repetir. Mucha precaución.
Mediante esta estafa del vising, del falso empleado del banco, ha habido personas que han perdido 60.000 o 70.000 euros porque les han convencido que tienen un ciberataque y les han dado una cuenta puente para salvar ese ataque, y esa cuenta puente era de los malotes. Claro. Pero ¿sabes? Esa cuenta puente está abierta en un banco que no ha tomado las medidas necesarias porque esa cuenta es falsa. Está abierta porque han usurpado la identidad de otra persona que no es la persona que abre la cuenta. Estamos en un círculo donde es complicado. Yo no quiero alarmar, pero por favor, tened cuidado, los malos están ahí fuera.
Bueno, y hay que estar también atentos a la llamada estafa del hijo en apuros. También va en aumento. Bueno, hace unos días conocíamos que 59 personas han sido detenidas por estafar con esta técnica 460.000 euros. Formaban parte de una organización criminal con una estructura que estaba perfectamente definida. Estafaban a padres vía WhatsApp simulando ser hijos suyos. Les decían que necesitaban dinero y que se lo tenían que mandar ya porque tenían una emergencia. De ahí que se conozca como la estafa eso del hijo en apuros. Bueno, la policía recomienda desconfiar también en cuanto nos llegue un mensaje así. Escuchamos a Hernán Puente, portavoz.
Si recibimos un mensaje dudoso de una persona que dice ser nuestro hijo, vamos a tratar de ponernos en contacto con nuestro hijo a través de otro medio, no de WhatsApp. O si no podemos, a través de una tercera persona, como puede ser un amigo. En el caso de que las dudas permanezcan, realizaremos cualquier tipo de pregunta o trataremos de adivinar que se trata de nuestro familiar a través de la forma en que se dirige a nosotros.
Y también las llamadas estafas del amor, que están aumentando a través de las redes. Últimamente están más de actualidad, por el caso, lo recordarás, de los hermanos asesinados el pasado mes en Morata de Tajuña. Las dos mujeres fueron engañadas por supuestos novios. Escucha, el perfil y las fotos que publicas son tan hermosos como impresionantes. Tu sonrisa caprichosa me llamó la atención. Vale la pena leer lo que publicas en tu línea de tiempo. Este comentario apareció en una publicación del perfil de Facebook de una de las hermanas.
Sí, eso es. Esta clase de estafas, lo decías, va en aumento. En La Linterna, aquí en COPE, hemos podido escuchar el testimonio de David, un nombre ficticio, para proteger su identidad. Él, David, llegó a perder más de 100.000 euros por culpa de una estafa del amor. Conoció al estafador en una aplicación de citas, entabló una relación y después empezó a pedirle dinero. Le decía que era por problemas de inmigración, que estaba intentando regresar a España. Siempre le contaba que le habían pasado cosas terribles. ¿Y cómo se dio cuenta David de que le estaban estafando?
Él lo que hizo fue suplantar la identidad de un celebrity que hacía viajes por el mundo y que puedes entrar a su página, a su Instagram y ver los sitios a los que viaja. Y para ver los momentos en el que él estaba mal, me cogían fotos de ese celebrity en el cual estaba pues en un momento en el hospital y me las enviaban a mí, como haciendo. Entonces, una vez que yo descubrí eso, ya me di cuenta de todo.
El funcionamiento de las llamadas love scam o estafas amorosas es también cada vez más sofisticado. Rastrean a su objetivo con mucho tiempo de antelación. Suelen ser muy ingeniosos, por otro lado. Y luego mezclan datos ficticios con datos reales y muchos se hacen pasar por militares, por policías, por profesiones con uniforme. Sheila Queralt, la autora del libro Estafas Amorosas, explica que así generan una imagen de confianza.
Para impresionar y también para generar confianza, ¿no? Tenemos esos prototipos en los que alguien que tiene pues un uniforme es una persona digna de nuestra confianza, ¿no? Además también anhelan a esa parte de heroísmo, ¿no? De wow, ayudan al resto y por lo tanto también son admirables. Esto hace que las personas creen una cierta simpatía hacia el estafador y sean mucho más vulnerables.
Estafas por internet, estafas telefónicas, estafas a través de tu móvil, de tu WhatsApp, lo hemos comentado y analizado aquí en la mañana del fin de semana de COPE, cada vez son más sofisticadas, más difíciles de detectar. Así son las ciberestafas, que aumentan sin freno en España, así que toda precaución es poca.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.